A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave. Hace unos minutos, el acusado de intentar asesinar a Donald Trump ha sido imputado con 3 cargos federales. 2 por uso de armas de fuego, otro por intento de magnicidio. Cargos que podrían conllevarle la pena a la cadena perpetua. Se lo ha comunicado el juez tras comparecer ante un tribunal federal. Cole Allen tendrá que declarar el jueves para decidir si queda en libertad bajo fianza o sigue detenido. Segunda, Estados Unidos reconoce que está discutiendo en estos momentos una propuesta de Irán para la paz en Oriente Medio. Al parecer, la oferta incluiría el final de la guerra y la reapertura del Estrecho de Hormuz, pero no una negociación ya sobre el programa nuclear. Esto último se abordaría en un futuro, aunque la Casa Blanca reitera que cualquier acuerdo tiene que incluir el desarme nuclear. Tercera, ya están volando de vuelta a España los 26 compatriotas que participaban en un festival cultural en Mali, cuando este fin de semana le sorprendieron los ataques contra el gobierno maliense. Lo ha confirmado el ministro de Exteriores, Álvarez, que dice que el resto de la colonia española en el país está en perfecto estado. Y cuarta, archivada la causa contra los 3 agentes de los Mossos detenidos por colaborar en la huida de Puigdemont cuando pisó Barcelona en 2024 para intentar tomar posesión como diputado autonómico. La jueza considera que no hay indicios de que actuaran de forma conjunta y coordinada. Uno de los Mossos era el titular del coche en el que escapó Puigdemont.
Hace aproximadamente unos 5, 6, 7 minutos se ha ido la luz.
Atención, por favor. AVE Renfe.
Terminando una cirugía justo y el paciente no estaba todavía despierto, estaba todavía...
Las 12 y 33 de esta mañana...
Nos vamos a quedar sin hielo y se nos va a estropear el género.
Pues llevo desde las 2 de la tarde pendiente de 3 hijos.
Llevaba ya 3 horas esperando en la parada del autobús.
Es las 8.
Nos han evacuado, nos han sacado fuera.
Que no podemos acceder a la receta electrónica, no podemos dispensar, no sabemos...
Es lo más parecido, si no hubiera la multitud a los lados, al caos en la pandemia.
Ha pasado un año desde que todo el país se fuera a negro. Sin móvil, televisión, ni farolas, ni semáforos. Un momento en el que no podíamos imaginar que algo así estuviera sucediendo. Eran las 12 del mediodía cuando todo empezó. Con el paso de los minutos la situación era cada vez más extraña. Internet empezó a fallar, el tráfico lo regulaban los propios peatones, conductores. Y la gente empezó a ponerse nerviosa.
Venía en el metro ahí en Callao y nada, se ha cortado la luz, de repente se ha ido. Pensaba que era un apagón así puntual, pero no. Ha dicho el maquinista que no había electricidad en catenaria. Yo he tenido suerte y he podido salir en la estación, pero hay gente que se ha quedado en lo que es el túnel.
En el metro, cientos de personas se habían obligadas a caminar por las vías para salir a la calle. A algunos les tocó en el metro, pero imagínate si el trayecto te pilla en mitad del campo, de Barcelona a Cádiz.
Estuvimos 16 horas sin cobertura, porque en el pueblo en el que nos pudieron acoger, por así decirlo, que era lo que estaba más cerca de donde se detuvo el tren, el servicio eléctrico tardó mucho más en llegar. Entonces, al igualmente, las torres de comunicación lo mismo, y hemos estado incomunicados desde las 7 de la tarde o desde las 6 y media o así, hasta hoy a las 10 de la mañana.
Sobre las 12 y media, Samuel, junto a cientos de viajeros, se quedaron tirados a la altura de Jaén. Allí en un pueblo cercano pasaron la noche incomunicados. Algo parecido a lo que nos contaba ese mismo día Mercedes, que iba en un tren de Alicante a Santander.
Nos paramos a la misma altura que el AVE que venía en dirección contraria. Éramos 2 trenes en vías paralelas, parados en algún lugar entre Cuenca y Madrid, con solo campo alrededor, en el que todos tuvimos que hacer nuestras necesidades, porque claro, el tren no tenía para tanta gente. Nuestro tren, la gente de Renfe nos dijo que tenía como 150 pasajeros y el de al lado 300.
Imposible de olvidar si el apagón te pilló en un hospital, en un centro de salud. Los problemas fueron menos graves de lo que se esperaba en un principio. Los grupos electrógenos funcionaron para mantener horas los equipos esenciales, como respiradores, monitores, dispositivos médicos vitales. Elizabeth es enfermera en el Hospital de la Paz en Madrid.
Se ha apagado la luz unos segundos y luego ha vuelto enseguida. Y nada, simplemente que estamos intentando tener todo lo que no es imprescindible apagado y está funcionando todo en principio. O sea, dentro del hospital funciona todo. Lo que pasa que, bueno, que en previsión nos han dicho que como no saben cuánto va a durar, pues que todo lo que podamos tener apagado, pues que lo tengamos apagado y ya está.
Claro, no se pudieron ver resultados de análisis ni nuevas pruebas, tampoco hacer recetas solo en papel. Las anotaciones sobre las consultas se tuvieron que hacer a mano y en cuanto a las intervenciones no urgentes, se pospusieron.
Hoy me han ingresado para hacerme una implante de rodilla y a las 3 de la tarde nos han tenido que dar alta porque se dio la luz. Ya está todo programado, todo hecho, ha venido el doctor con mucha educación, que no hay opciones para poder operar.
La falta de electricidad durante tanto tiempo llegó incluso a obligar a la Organización Nacional de Trasplantes a aplazar varios trasplantes. Entre ellos el de un operativo renal cruzado con Portugal, que sufrió las consecuencias también del apagón en el momento más crítico. Así lo contaba a COPE César, uno de los cirujanos.
Terminando una cirugía justo y el paciente no estaba todavía despierto, estaba todavía dependiente de la ventilación mecánica, del respirador. ¿Qué ocurre? Que cuando pasa eso, hay una reserva dentro del hospital por medio de unos generadores que te aseguran que las cosas siguen funcionando, pero esos generadores se van alimentando de combustible, se van recargando periódicamente, pero eso no dura... a muchísimo tiempo.
No había actividad en bares, restaurantes, no se podía pagar con tarjeta, lo poco que se podía cocinar se hacía a la luz de las velas.
Pues fenomenal, estamos románticos aquí con velitas encendidas, estamos cocinando con las velas. Lo que no tenemos es cómo atender al cliente, porque no tenemos cómo cobrarle, te digo, ni en tarjeta ni en efectivo, no nos funciona nada.
Desde ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, calcularon que las pérdidas llegaron a los 1.300 millones de euros, de media unos 650, poco me parece. Al día siguiente, esto nos contaba José María, autónomo, hostelero en Murcia.
No solamente la falta de ventas, sino la materia prima que se va a perder y los daños en alguna maquinaria que ya empezamos a ver esta mañana. Y digamos que el domingo hicimos pedido importante porque es que mañana es víspera de siesta. Conseguimos mucha materia prima el lunes por la mañana.
Pasaban las horas, muchas tiendas echaban el cierre. La previsión era que el fallo eléctrico se arreglara en 8 o 10 horas, porque era una cuestión sobre todo de seguridad, claro, si va a hacer de noche. Hay otros locales, eso sí, que aprovecharon el tirón.
A partir de las 5:30, sí, y sobre todo desde esta mañana, buscando cocinas portátiles, cartuchos de gas, sistemas de iluminación también. Y nos hemos quedado sin la radio que tenemos, una que era económica, que era de emergencia y supervivencia, la del precio medio, la precio tope de gama.
Tras horas y horas a oscuras, poco a poco empezamos a ver algo de luz. Las farolas empezaron a encenderse, las calles recuperaban su iluminación. Hacía buen tiempo, menos mal. A muchos les pilló la noticia, pues, en plena calle. Tan solo quedaba una cosa, escuchar la radio. Gracias a ella, el país se enteró de todo lo que pasaba cada minuto. Salimos a la calle para contar en primera persona cómo estaba el país, qué se sabía, porque la gente no tenía redes ni televisión, tan solo la radio para enterarse de las cosas. No fue fácil, ¿eh? Tiramos de los generadores que hay aquí en COPE y para mantenerlos encendidos se tuvo que quitar la gasolina hasta de los coches.
Bueno, está claro que el apagón, como te digo, ha generado el caos en la red ferroviaria, por ejemplo.
Pues mira, si hace unas 2 horas contaba desde aquí que había grandes aglomeraciones.
O incluso mucha gente que se nos acerca a nosotros, ¿eh? A preguntarnos si tenemos algo de información.
Metros, tranvías, trenes han dejado de funcionar. De hecho, hasta ahora desde Adif confirman que es imposible.
Me iba acercando también a nuestro micrófono azul de la cadena COPE porque obviamente había que informarse y lo hacían a través de la radio.
Así contábamos Álvaro, Gonzalo y yo mismo lo que estaba ocurriendo en un día en el que nos dimos cuenta de lo importante de la electricidad en nuestra vida y cuando todos los españoles dimos de nuevo una lección de cómo comportarnos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurrió? Hasta donde se sepa, ¿puede ocurrir de nuevo? Hoy, un año después, el apagón que llevó a toda España a negro. Obviamente, en medio de la oscuridad, una de las primeras cosas que hizo la gente es preguntar qué ha pasado. Sobre las 6 de la tarde aparecía en escena Pedro Sánchez para informar de que todavía no había nada claro.
Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares.
O sea, que seguimos igual. Tuvieron que pasar 20 horas para que España pudiera decir que recuperó la electricidad por completo. Un mes más tarde, tuvimos la oportunidad en La Linterna de entrevistar a la ministra y vicepresidenta del gobierno, Sara Agesen.
Desde el ministerio no hemos tenido ningún aviso de algo que, como lo que aconteció, ese apagón, ese cero eléctrico el pasado 28, podía ocurrir. Hablamos de unos documentos que Red Eléctrica inició un trabajo con el que era competente en la materia, que es la CNMC, que es en regulación de tensión, y que en esos documentos lo que hace, como es normal, es identificar el problema y buscar soluciones.
Hoy mismo Red Eléctrica ha estrenado un documental para autoexculparse de lo que pasó. Aseguran que el grupo no falló, que cumplió en todo momento con la normativa. Eduardo Prieto es director de operaciones de Red Eléctrica España.
Evidencian como causas del incidente, en primer lugar, un comportamiento anómalo, fallido de una instalación de generación, y acto seguido la desconexión confirmada de hasta 9 instalaciones de generación cuando no tenían que hacerlo, incumpliendo normativa. Red Eléctrica ese día no falló. Red Eléctrica operó el sistema eléctrico dando cumplimiento a la normativa que era de aplicación.
El incidente se calificó desde Bruselas como el más grave en casi 20 años en Europa. Todos los informes que se hicieron concluyen que se debió a un problema de tensión y en líneas generales también en que fue multifactorial. Se excluyó desde el principio la posibilidad de un ciberataque. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Ese es el diagnóstico en el que coinciden los informes técnicos hasta la fecha. Son los elaborados por el propio Ministerio, Red Eléctrica, AELED, que agrupa a varias de estas empresas, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Sin embargo, aún hay aristas que siguen sin explicarse. Por ejemplo, ¿por qué las tensiones se descontrolaron hasta provocar el colapso ese día? Una jornada de baja demanda y con alta aportación renovable, algo que sigue confrontando a Red Eléctrica y a las diferentes empresas eléctricas que se echan la culpa entre ellas. Tampoco sabemos qué eslabón de la cadena de control de tensión ha podido fallar. Y por último, si fue un episodio inesperado, como defiende el gobierno y te decía la propia ministra, o existían avisos previos, como han manifestado las diferentes empresas eléctricas.
Es difícil de entender que un año después todavía no se sepan los detalles de lo ocurrido. Es la idea que también ha querido remarcar el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Yo estoy perdiendo la esperanza de que nos enteremos algún día en España qué es lo que pasó. Hay dos apagones, el apagón que se produjo hace un año y el apagón de transparencia informativo que nos merecemos los españoles para saber exactamente lo que pasó. Es muy difícil, que en pleno siglo XXI no sepamos en este país qué pasó para que se apagara. Y si no se sabe, es más difícil evitarlo en el futuro, ¿no?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto medio centenar de expedientes sancionadores por posibles infracciones a Red Eléctrica y a compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy, la Sociedad Centrales Nucleares Almaraz Trillo. Hablamos con Diego Mateos, CEO de GESE, experto en eficiencia energética. Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Casi te pido una opinión porque no sé si tienes datos fehacientes. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Pues bueno, que ese 28 de abril, hace un año, pues había muchísima generación solar entrando en el sistema, una mañana soleada, con poca demanda, y bueno, las máquinas que bajan la tensión, en ese momento que eran pues, las centrales nucleares, las centrales de gas, pues eran pocas, y encima las que estaban, pues para hacer este trabajo no lo estaban haciendo bien, ¿no? Entonces, bueno, pues esto al final fue un cúmulo de circunstancias, ¿no? Y la tensión fue aumentando y lo ocurre con la tensión es que los mismos generadores de energía eléctrica con sobretensiones se desconectan de la red. Como igual que en nuestra casa, si entra mucha tensión, pues saltan los fusibles para proteger los equipos que tenemos en casa. Claro. Pues en los equipos generadores de energía eléctrica ocurre lo mismo. Con mucha tensión se desconectan y cuanto más se desconectan, más aumenta la tensión. Entonces fue esto una tormenta perfecta, ¿no?
Las renovables, ¿qué papel tuvieron en ese apagón?
Pues las renovables yo creo que ese día estaban en el sitio del crimen, pero no eran las asesinas, ¿no? Por así decirlo. Las renovables son parte de este nuevo sistema eléctrico que tenemos, que exige nuevas reglas, y bueno, pues el apagón lo que ha demostrado que las reglas del juego las estamos ahora montando después del apagón, ¿no? Para explicarlos como si las carreteras españolas, siempre hubiera habido camiones en las carreteras y de repente empiezan a entrar patinetes eléctricos, ¿no? Entonces, un patinete te frena muy rápido y el camión no le da tiempo a frenar. Entonces, bueno, pues se produce un accidente. Entonces, en este caso, ¿de quién es la culpa? ¿Del patinete que ha frenado? No, de que las reglas dentro del sistema no están bien puestas, las señalizaciones y demás historias. Entonces, al ser un problema de tensión, no es achacable a las renovables, por así decirlo.
Ya. Es lógico, como experto en la cuestión, ¿es lógico que un año después no sepamos prácticamente nada, oficialmente?
Sabemos muchas cosas, ¿no?
Lo que no sabemos es de quién es la culpa, claro.
Efectivamente, la culpa no la sabemos ni nos va a costar saberla, porque aquí todo el mundo saca su informe y todo el mundo mira para otro lado y dice que la culpa no es mía, ha sido de otro, ¿no? Aquí la palabra clave es negligencia. Si esto fue un hecho fortuito o si fue una negligencia. Y la negligencia es si esto ya estaba pasando y no se ha hecho nada, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora, cuando empezamos a ver audios y conversaciones avisando y hablando con Red Eléctrica, diciendo que el problema que había, pues si no se ha hecho nada es una negligencia y esto pasa a ser pues un problema muy grave, ¿no? Entonces, por ahí va todo el problema, el que determinar si ha sido un hecho totalmente fortuito o realmente ha sido una negligencia, que se veía que esto podía pasar y no se hizo nada.
Diego, claro, después de visto, todo el mundo es listo. Pero esto se veía venir, porque en esos audios, desde muchos días antes, claro, había profesionales que decían, cuidado que esto va a petar, hasta que petó.
Sí. O sea, es lo que todo indica a que se veía venir. Se veía venir y estamos jugando con fuego. Hay gente que, yo me acuerdo que el día, ese día 28, una televisión, me decía alguien, ya, pero la semana anterior también hubo muchas renovables, actuamos igual y no pasó nada, ¿no? Y yo decía, ya, esto es como si ibas sin casco por la calle en moto y dices, la semana pasada fui sin casco y no pasó nada.
Claro.
Pero en cuanto hay un pequeño fallo, te estampas. Y es lo que pasó aquí. Empezó un pequeño fallo y fue todo en cadena.
Y una última cuestión. Al día siguiente, Red Eléctrica puso en marcha la, entre comillas, operación reforzada. ¿Esto qué es?
Eso es poner en funcionamiento equipos de generación por si acaso vuelve a ocurrir el problema. Pero hay que pagarlos. Es decir, esto es como el que pone bomberos en varios sitios por si vuelve a haber un incendio, aunque no haya un incendio, pero esos bomberos tienes que pagarlos, ¿no? Entonces, esa operación reforzada, ahí a mí una pregunta que me gustaría hacer, ¿quién es el que ha planteado o ha dicho que se ponga esta operación reforzada, ¿no? El que ha dado la orden, porque ese es el que tenía que haber dado la orden antes de producirse el incidente, si ya teníamos esos audios, ¿no?
Ya, pues está claro. Diego Mateos.
Pero esa operación reforzada nos cuesta muchísimo todos los meses a todos los españoles.
Eso quiere decir que esa es la famosa cuota que pagamos en el recibo.
Y la pagamos en el recibo todos. Mm. O sea, la pagamos todos y la vamos a pagar durante mucho tiempo hasta que no resolvamos los problemas que tenemos.
Lo dicho, Diego Mateos, experto en eficiencia energética. Gracias por la asesoría, Diego.
Gracias a vosotros.
Adiós. Hace un año aprendimos lo importante que es la luz, la electricidad, también lo vital que fue tener pilas, linternas o un kit de emergencia para salir del paso.
Pues lo que había en tienda era una media de 50-60 y se vendieron todas, junto con las pilas y las baterías portátiles y las linternas. Por lo cual ahora estoy intentando comprar suministro y pasa lo mismo, mis proveedores están bajo mínimos.
Lo que no puede faltar nunca es una radio, ya sea en el coche, a pilas, fue el único sistema que aguantó cuando todo se fue a negro.
Mira, ahora mismo estoy en mitad de la calle Alcalá, sentado en un banco con mi compañero Sergio Jiménez, y no te exagero si alrededor hay, ¿cuántos somos? ¿50, 60? Mira, son unas 70 personas o por ahí, alguno con un transistor a pilas, amigo.
Claro, claro.
¿Qué es la vida, eh?
Mira, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando pues todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Pasado ya este apagón, ahora el tema está en ver si esto podría o no volver a ocurrir. Según un estudio, el 90% de los españoles temeríamos que en algún momento podamos sufrir otro apagón. José Luis Sancha es experto en el sistema energético español, profesor en la Universidad de Comillas y Cade. José Luis, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
La pregunta del millón. ¿Esto puede volver a ocurrir o es demasiado fácil plantearlo y muy difícil de contestar, profesor?
Bueno, se puede contestar, pero hay que tener como referencia lo que para mí es el principal y más completo informe sobre el apagón, que es el informe final del panel de expertos europeos, que se ha publicado hace ahora un mes. Por su solvencia técnica y por toda la información recogida, y por la profundidad de sus análisis, sus conclusiones revelan que fueron muchos los fallos en aquella fatídica media hora. Muy resumido, oscilaciones inducidas por convertidores que se tardó mucho tiempo en mitigar y que debilitaron el sistema. Generadores, tanto convencionales como de energías renovables, incumplieron el procedimiento operativo de control de tensión, con lo cual pues no pudieron reducir las sobretensiones en los minutos finales. Y al final de todo, las desconexiones en cascada de la generación, de las que más de la mitad se habrían desviado de los requisitos aplicables. Así que, desgraciadamente, mientras no se solucionen estos fallos, yo creo que no podemos tener garantías firmes de que no se vaya a producir un nuevo apagón.
A partir de ahí, ¿es posible equilibrar el sistema o seguimos por muchos ajustes y por muchos planes de red eléctrica, seguimos pendiente de un hilo?
Bueno, para mí el reto ahora mismo es implementar con urgencia las 19 recomendaciones del panel de expertos, que cubren todas las deficiencias observadas. Y son recomendaciones para reducir la probabilidad de eventos similares y fortalecer la seguridad, la resistencia del sistema eléctrico. Pero claro, para implementar estas recomendaciones creo que sería absolutamente imprescindible esforzarse por lograr un clima de diálogo y cooperación entre todos, que permita abordar estas recomendaciones con garantía y urgencia. Hoy por hoy no veo todavía ese clima.
No lo parece, no. Hablábamos antes con Diego Mateos, nuestro anterior invitado, que al final todo ese plan, todo ese operativo puesto en marcha hace un año, lo estamos pagando recibo a recibo. ¿Esto nos está afectando a los bolsillos?
Bueno, yo creo que de todas formas es verdad eso. Se está aplicando, hay distintas valoraciones. Red Eléctrica hace una valoración, hay organismos que hacen otras valoraciones, pero yo creo que la principal preocupación debería ser tratar de evitar la repetición de un suceso similar. Entonces, para mí es lógico que haya un periodo transitorio en el que se extremen las medidas de seguridad, pero claro, es importante que se implementen con urgencia, como decía antes, las recomendaciones que nos aporten seguridad sistémica y no meramente coyuntural.
Otro debate en paralelo a este y que sigue abierto, nadie ha dicho nada en este último año: el cierre de las centrales nucleares. ¿De qué manera puede afectar a la estrategia, al famoso mix energético?
Bueno, el apagón ha puesto de manifiesto la contribución de las centrales nucleares, ¿no? Bajo tres puntos de vista. Por un lado, las centrales nucleares aportan inercia al sistema, que es un factor decisivo para pues recuperar la frecuencia ante incidentes que desequilibren la generación y el consumo. España cumplía ese día los requisitos europeos de inercia, estar por encima de 2 segundos, que es la norma europea, pero lo hacía sobre todo gracias a las 4 nucleares que estaban en funcionamiento ese día. Pero sin embargo, las centrales nucleares en España tenían un hándicap, que es no disponer de sistemas que amortigüen las oscilaciones, que son las subidas y bajadas de la frecuencia que se deben mitigar rápidamente, como decía antes, en menos de un minuto, y que el día del apagón duraron varios minutos. Y por último, las centrales nucleares también pueden controlar dinámicamente la tensión, lo están haciendo, aunque tienen el hándicap de que su velocidad de respuesta tiene limitaciones.
Ya hemos esbozado por dónde van los tiros o qué se debería hacer, pero ¿cuáles son los cambios, para que nuestro oyente lo entienda, de 3-4 cuestiones que tenían que hacerse ya para tener un sistema energético fiable y seguro, profesor?
Bueno, los grandes apagones históricos comparten patrones bastante consistentes. Una perturbación inicial aparentemente manejable, luego una respuesta insuficiente o descoordinada y por último una propagación en cascada. Suele haber una combinación de fallos técnicos, organizativos y de planificación. Técnicos cuando los elementos del sistema, los operadores, los generadores, los transformadores, etcétera, las protecciones, pues no responden a lo que se espera de ellos. Organizativos, cuando la regulación que establece las normas de funcionamiento de esos elementos no son adecuadas o se han quedado obsoletas. Y esto es muy importante en una época como la que estamos, de gran transformación y de gran incorporación de energías renovables y de la electrónica de potencia, etcétera. Por último, de planificación, que también se presentó en el apagón. El sistema presentaba carencias estructurales. No estaba equipado del todo, tanto en la red como en la generación, en los sistemas de protección y control. Un sistema energético fiable y seguro debe cuidar por igual estos aspectos. Y el apagón de abril revela carencias que, de la mano de las recomendaciones del panel de expertos, se deberían solucionar rápidamente.
Cuando dices se deberían solucionar rápidamente, es que no se han solucionado un año después.
Yo no lo veo, porque yo lo que veo es acusaciones de un lado para otro, pero sí, un análisis sistemático de lo que hay que hacer. Y ya digo que mi ejemplo pues es las recomendaciones del panel de expertos. Sentarse con ellas y decir, bueno, vamos a hacer la primera, vamos a hacer la segunda, vamos a hacer la tercera, vamos a hacer en qué plazo, etcétera. Las 19 recomendaciones del panel de expertos tienen prioridades. Hay unas que son de prioridad alta, otras de prioridad media. Bueno, vamos a empezar por las de prioridad alta. Ese ambiente yo no lo veo. Entonces, yo creo que Red Eléctrica está haciendo cosas, las empresas están haciendo cosas, pero me da la impresión de que no hay una organización sistemática de todo ello.
Pues así nos va. José Luis Sancha, profesor en la Universidad de Comillas y CAD, experto en el sistema energético español. Gracias por la clase, José Luis.
Muchas gracias.
Adiós, adiós. Hace un año de aquel apagón histórico que paralizó nuestras vidas por completo, un tiempo en el que todavía hay preguntas sobre la investigación que seguimos sin resolver. Momentos caóticos donde España volvió a demostrar su mejor cara, sí, la de la solidaridad, el autocontrol. Y cómo no, cuando todo falla, hubo algo que no lo hizo. La radio. Sí, siempre la radio. Como siempre, enlazo a nuestro tema del día, lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, un año después, lo que es evidente es que fue un desastre de gestión y que seguimos sin saber nada, apenas.
Pues sí, hace un año menos un día, pasado el mediodía, como has dicho, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, está reunida con un grupo de inversores que pretenden traer su dinero a España. Me imagino que les estaría informando de lo moderna que es España, de la seguridad de sus redes informáticas, sus comunicaciones, etc. Y vino el apagón, que es algo así como si los inversores de repente, en lugar de estar en un país de la Unión Europea, los hubieran trasladado a una república del tercer mundo. O vienen a pedir la mano de la hija y en plena reunión de las dos familias alguien comienza a repartir fotografías de la novia participando en una orgía. El presidente no apareció para dar explicaciones hasta las 6 de la tarde. Menos mal, porque una vez por otro incidente salió antes, sobre las 4, un poco pasadas, y se quejó de que no había comido. Esta vez reconocemos que no se quejó de no haber merendado. Y Pedro I, el mentiroso, dijo: prometo llegar al fondo del asunto porque queremos asumir esas responsabilidades políticas y exigirlas también. Repito, prometo llegar al fondo del asunto porque queremos asumir esas responsabilidades políticas y exigirlas también. Palabra de Pedro I, el mentiroso, que está siempre tan cerca de la verdad como la humedad de curar el reuma. A mí me pilló aquel día en un AVE con Ernesto Sáez de Buruaga, íbamos camino de Sevilla, pero nos quedamos en un sitio que luego nos dijeron que estaba cerca de Toledo. A Toledo nos trasladó un alma generosa sobre la medianoche y llegamos a Madrid pasada la 1 de la madrugada sin quejarnos de no haber comido ni cenado. Ha pasado un año y todavía nadie ha asumido responsabilidades, ni se ha explicado oficialmente lo que pasó. Bueno, lo que pasó es que la ideología dominante de este gobierno contra la energía nuclear es notoria. Dices central nuclear delante de alguna ministra y es como si dijeras dictadura venezolana delante de Zapatero. Mientras los países de la Unión Europea declaran la energía nuclear limpia, aquí para el gobierno sigue siendo el diablo y quieren que desaparezca y se arruine Extremadura o se produzca un apagón, que es lo que sucedió por falta de energía procedente de las nucleares y exceso de las llamadas ecológicas. Pero la realidad nunca le estropeará la ideología a este gobierno. Y al apagón energético hay que añadir, una vez más, el apagón informativo.
Me encanta lo de dictadura venezolana delante de Zapatero. Dios mío, le da un ataque.
No se lo digas, que igual...
No, por Dios. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman, es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pedazo de fiesta montado en Carrefour.
Sí, regalan 10 premiazos de 100.000 euros.
Sí, 100.000 eurazos en la ruleta que siempre ganas.
Y sigue la fiesta con nuestros precios imbatibles, como la patata lavada Maya de 5 kilos a 69 céntimos el kilo o el solomillo de cerdo pack de 2 unidades a 6 euros con 58 el kilo, hasta el 29 de abril.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900 215 470 e infórmate.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Dándole bola a la entrevista que le hemos hecho a Elia Topuria, que está en redes.
Muy bien. Has estado en su casa, ¿no?
En su casa, espectacular.
La casa es
brutal, de verdad.
El gimnasio lo tiene en su casa.
Abajo, y tiene una clínica que podría tratar a 30 personas al día.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Carlos Cuerpo ha vuelto a echar hoy balones fuera sobre cuándo habrá nuevos presupuestos. No ha querido poner plazos sobre cuándo podrá presentar un proyecto de cuentas. Recuerda que España está trabajando con los de 2023.
Estamos en ese paso previo, que es la actualización del escenario macroeconómico, para lo cual necesitamos todavía información sobre cuál va a ser el futuro de la guerra, y veremos en los próximos meses cómo actualizamos ese escenario macroeconómico una vez se reduzcan estas fuentes de incertidumbre, y a partir de ahí ya tendremos la base para la presentación de los presupuestos. Veremos en qué momento se da este escenario.
Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Cuerpo confirma que cumpliremos la regla de gasto con Bruselas.
Sí, mañana presenta el gobierno, lo anunciaba Cuerpo, su cuadro macroeconómico, y ha adelantado que vamos a cumplir con esas reglas fiscales que nos imponen desde Europa. No tenemos presupuestos, pero va a haber cifras este martes, aunque asegura Cuerpo que todos los datos van a estar matizados por la incertidumbre actual.
La regla de gasto, que ya les anticipo, que el resultado que sale de nuestro informe es que España sigue cumpliendo con el marco europeo. Seguimos siendo, en este caso, uno de los países de buen comportamiento a nivel europeo, tanto en términos presupuestarios como en términos de la inexistencia de desequilibrios macroeconómicos. Ya he dicho en anteriores ocasiones que el escenario macroeconómico es un escenario altamente incierto.
Cuerpo que, como dices, no ha querido mojarse sobre cuándo va a presentar el gobierno los presupuestos de este año, cuando tendría que estar ya preparando los del año 27. Se sigue escudando el también vicepresidente en que todavía se siguen valorando esos efectos de la guerra en Irán en esas cuentas públicas que el Ejecutivo está elaborando ahora.
Competencia ha abierto esta tarde un nuevo expediente muy grave a Iberdrola por el apagón de hace un año. Sería el número 56 que abre el regulador en el marco de la investigación que lleva a cabo desde junio del 25, se dice pronto.
Sí, este último expediente especifica competencia, se lo abre a Iberdrola por su energía nuclear, dice, por un posible incumplimiento relacionado con la reducción de producción o suministro sin autorización reiterado de sus obligaciones de disponibilidad. Es importante este expediente porque es, como decías, el tercero de los calificados como muy grave, tras el que impuso competencia a Red Eléctrica y también a la sociedad que gestiona las centrales nucleares de Almaraz y Trillo. Este sería el expediente número 56 que incoa el regulador desde que comenzara esa investigación. La semana pasada abrió 20, hace dos, otros 35. Desde la CNMC se insiste en que no se puede determinar una sola causa que originara el incidente y, de hecho, se apunta que los hechos que serán objeto de investigación en estos expedientes no implican, esto lo dice entrecomillado, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas.
Las constructoras españolas reclaman un peaje para financiar la conservación de carreteras. Calculan que se necesitan más de 400.000 millones en inversiones para desarrollar y mantener las infraestructuras.
Sí, lo piden desde SEOPAN, que es la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras. Ahí vuelven a defender que hay que pagar por el uso de las carreteras españolas. Proponen esa medida, que es verdad, lo vienen solicitando desde hace ya varios años. Incluso el gobierno estuvo a punto de implantar ese peaje a los coches, en este caso dice SEOPAN, de 3 céntimos por kilómetro recorrido. Por hacer cálculos, eso supondría de media para cada conductor unos 110 euros al año según la media. Además de eso, la patronal de las constructoras también calcula que se van a necesitar más de 400.000 millones de euros en los próximos 10 años para garantizar no solo ese desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras, también la adaptación y todo el desarrollo consiguiente. No solo aportan esa cifra, la patronal incide en que solo conservar las existentes requiere de 127.000 millones de euros, carreteras, ferrocarril, infraestructuras hidráulicas, etc.
El gasto en intereses de nuestra deuda rompió por primera vez en la historia la barrera de los 40.000 millones de euros. Lo contamos casi mes a mes. La deuda pública bate continuamente récords. España apenas la rebajó, según datos de Eurostat, un puntito en 2025, Iván.
Sí, porque si miramos a nuestro alrededor, es verdad que es poco a países que tienen una alta deuda como la nuestra. Por ejemplo, Grecia, que es el que tiene la deuda máxima en toda Europa, la ha reducido en más de 8 puntos el año pasado, Irlanda en más de 5, Portugal en casi 4. Y llama la atención que nuestro país, siendo uno de los que más crece en el mundo en cifras macroeconómicas, no haya aprovechado para reducir su endeudamiento en mayor magnitud. Con la cifra de crecimiento más alta de los países desarrollados, según la OCDE, no hemos aprovechado para rebajar una deuda que se sitúa ahora mismo en los 1,72 billones con B de euros y cuyo ratio es del 101,2% del PIB.
¿Por qué? ¿Cómo nos afecta esta deuda tan alta? Javier Morillas es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad CEU San Pablo. Javier, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, ¿por qué? ¿Por qué tenemos la deuda así y así seguimos?
A ver, es que la sociedad española tiene un comportamiento un tanto peculiar. Recordemos que estamos en un país donde el gobierno puede emitir deuda pública para comprar empresas privadas. Sí. Lo vimos la operación con Telefónica, para la compra de un 10% de Telefónica, es una situación y un hecho bastante extraordinario en el marco europeo. Esas situaciones no se dan. pero la razón, a través, lo compro a través de la SEPI, recordemos, ¿no? Y eso se hace a costa de emitir deuda pública. La razón de fondo es que estamos creciendo a una tasa del PIB que es inferior al crecimiento del gasto público. Y cuando esto se da, pues efectivamente, después de aquel pico que tuvimos durante la pandemia, donde recordemos que llegamos a un 115% de deuda pública, luego se ha ido reduciendo, pero no efectivamente a la velocidad de estos otros países que, no por casualidad, fueron los que acometieron más reformas estructurales a raíz de la crisis financiera. Recordemos que esos cuatro países a los que se ha referido Iván eran países que fueron intervenidos.
Claro. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo afecta a nuestra economía tener una deuda tan alta?
Bueno, lo que provoca es un efecto expulsión, ¿no? Es decir, todo país tiene un... Lo podemos comparar con un estanque, ¿no? Un estanque de ahorro, de recursos. A él van a beber tanto las familias cuando necesitan dinero para comprar una vivienda, un automóvil, lo que sea. Van las empresas para renovar maquinaria, los inversores, etcétera. ¿Qué ocurre? Que si a ese Estado acude también con regularidad el Estado... Y el Estado está en una situación obviamente de ventaja porque paga un 3,45% ahora mismo el bono a 10 años en España, está al 3,45%. Va a beber a ese mismo estanco, ¿qué ocurre? Que queda menos realmente para las familias, queda menos para los emprendedores y es lo que, bueno, llamamos crowding out, efecto expulsión, simplemente. Queda menos de ese estanque, ¿no?
Esto da para una tesis doctoral, a ver cómo me lo resumes en un minuto, también, profesor. También. ¿Qué hay que hacer para que la deuda se reduzca?
Bueno, hay que orientar todo el endeudamiento hacia la inversión productiva. Antes hablabais de las infraestructuras, eso es siempre una inversión segura y ha sido además algo que es necesario. El caso de España, un mínimo de un 2-3,5%. Del PIB se nos ha ido en los últimos 200 años de media, solo en inversión en infraestructuras para doblegar esa infraestructura que tenemos adversa, al contrario que nuestros países vecinos, que bueno, no están atravesados por montañas, tienen otras características distintas, ¿no? Pero realmente lo que en estos momentos, rápidamente, lo primero, tener unos presupuestos, eso es lo primero, ¿vale? Porque la IREF ha dicho que el 0,6% del PIB es el margen para imprevistos que el gobierno tiene acordado con la Unión Europea de aquí a 2028 y que va a agotar este año. Esto es lo que ha señalado la IREF. El ministro Cuerpo ha sido bastante correcto en la exposición, no se ha querido meter en ninguna valoración ni en ninguna cifra, pero él las conoce y obviamente la ausencia de unos presupuestos actualizados y unas medidas también de ajuste contracíclico no es que sea una anécdota, es el síntoma de parálisis. Es que tenemos una legislatura donde no ha habido unos presupuestos. Recordemos que vienen de la legislatura anterior.
Sí, sí, es verdad.
Se está incumpliendo en ese sentido la Constitución porque ni siquiera por el Parlamento han pasado esa decisión de gasto que supone toda emisión de deuda pública. Por tanto, lo primero, tener unos presupuestos normales, como cualquier país normal. Y luego ver dónde se destina, obviamente. Reducir gasto político, reducir ese déficit público que nos atenaza, porque nos estamos acostumbrando a un nivel de ingresos a raíz de los Next Generation muy importantes, como no había tenido nunca la economía española. Recordemos que hemos tenido una inyección que a día de hoy van por los 103.000 millones de euros aproximadamente, una asignación de esos fondos Next Generation. ¿Qué ocurre? Que nos vamos a quedar con una propensión al gasto, es decir, un gasto estructural, porque se está haciendo fijo, que cuando esos ingresos extraordinarios desaparezcan y realmente pues las reglas fiscales tengamos que cumplirla, porque hasta ahora se han ido toreando. Primero obviamente fue por la pandemia, se suspendieron, eso dio un gran margen a todos los gobiernos y específicamente al nuestro, y luego... Y ahora concretamente, bueno, luego la guerra de Ucrania y ahora la guerra en Oriente Medio, ¿no? Eso es lo que nos está condicionando, ¿no?
Ya lo decía mi madre, cuando no es Juana, es su hermana. Pero bueno, Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada. Gracias por la clase, Javier.
Bueno, muchas gracias.
Adiós.
Un saludo a todos.
Cambiamos de tercio. El Banco de España ha reivindicado hoy el uso del dinero en efectivo cuando se cumple un año del apagón, mañana. Recuerda la necesidad de tener siempre dinero en casa para facilitar la vida en momentos de emergencia, entre 70 a 100 euros encima en la cartera. Destaca dos virtudes del dinero en efectivo: su rapidez y la autonomía que aporta al no tener que depender de electricidad o de internet para pagar. Plataformas como Denaria creen que es necesario garantizar una infraestructura de acceso al efectivo, que se nos está olvidando. Javier Rupérez es su presidente. Javier, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
Hola, buenas noches. Encantado de oíros y de estar con vosotros.
Gracias por atendernos, Javier. ¿Por qué dice el Banco de España que el efectivo es necesario en momentos de emergencia? Porque puede ocurrir en cualquier momento.
Bueno, claro, por una parte, mañana es el 28 de abril y se cumple un año del apagón. De manera que, claro, es un recuerdo brutal, por una parte, y hay que tener en cuenta que en momentos de crisis, en momentos de guerra, en momentos de desaparición de los sistemas digitales, pues claro, necesitamos el efectivo, porque si no, no podemos movernos, no podemos comernos, ¿no? Pero al mismo tiempo también no es únicamente reivindicar el valor del efectivo para momentos catastróficos, sino deciros que al fin y al cabo es un elemento de libertad, es un momento de seguridad, es un elemento de privacidad, es un momento en donde efectivamente nos permite movernos en el mundo económico con una capacidad de movimiento que normalmente en los temas digitales no se da, ¿no? De manera que eso es lo que mañana vamos a tener, precisamente una sesión de toda la mañana en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre dedicado a este tema, ¿no? Para hablar de lo que supuso el apagón, pero al mismo tiempo de lo que supone el efectivo y la necesidad de que el efectivo tenga garantizados los sistemas de acceso para sobrevivir y para dar razón a todos aquellos que piensan que pensamos que es un elemento fundamental de esta economía, ¿no?
Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Lo pide el Banco de España, lo pide la Comisión Europea, que siempre tengamos efectivo en la mano. ¿Crees que estos consejos, estas recomendaciones pueden surtir efecto en la población?
Yo creo que están surtiendo, es decir, de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, en el tema del apagón, pues según los datos de encuestas que tenemos, nosotros organizamos todos los años unas encuestas para saber exactamente cómo está el efectivo, y los datos que tenemos en esas nuestras encuestas y en otras parecidas, nos hemos encontrado con que de hecho, como consecuencia del apagón, la ciudadanía española pues ha decidido tener una cierta cantidad en los bolsillos durante los variados tiempos, ¿no? Incluso, de manera que hay una sensibilidad nueva desde ese punto de vista. Y yo creo que, como digo, no es únicamente presumir el apagón. Nosotros no organizamos el apagón, ¿no? Fue una cosa especialmente desgraciada que esperamos y deseamos que no se vuelva a producir. Pero hay una enorme cantidad de gentes que, porque lo necesitan, porque están fuera de las ciudades, porque tienen problemas de discapacidad, simplemente porque quieren garantizar la libertad de movimiento monetario, el efectivo es un dato central de la economía social de mercado en la cual vivimos, ¿no? Y en eso estamos viviendo, y eso es lo que hay que promover. Y yo creo que lo que dice el Banco de España está muy bien enfocado. Y yo creo que lo que tenemos que hacer, y en eso estamos trabajando, es precisamente ir un poco más allá para que el sistema legal español garantizara la normalidad de los accesos, para impedir que la falta de acceso al efectivo, en el fondo, lo que provoque sea la imposibilidad de llegar al efectivo. Por ahí nos estamos moviendo, ¿no?
Precisamente, ¿por qué es necesaria una infraestructura segura para acceder al efectivo? ¿No la tenemos?
Bueno, la infraestructura no es que sea segura, es que es insuficiente, ¿no?
Ya.
Es decir, el efectivo necesita acceso. ¿Dónde están los accesos? En los cajeros. ¿Cuáles son los cajeros? Los cajeros en este momento están básicamente en las manos privadas de los bancos privados, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que han venido haciendo los bancos en el curso de los últimos años como consecuencia de sus propios cálculos de negocio? Reducir drásticamente el número de cajeros, ¿no? Entonces, lo que hay que recomendar y lo que hay que incluso recordar es que al final el acceso al efectivo no es únicamente un problema de negocio para determinadas empresas privadas, es un dato fundamental para el funcionamiento de la sociedad, ¿no? De manera que hay que considerarlo un dato básico y un dato colectivo, ¿no? Y eso es lo que estamos proyectando. Y desde ese punto de vista, el Banco de España tiene una responsabilidad. El Banco de España, al fin y al cabo, es el que produce el efectivo, pero al mismo tiempo el Banco de España es que debe proyectar ese tipo de planteamientos, y al mismo tiempo el propio sistema legal, el propio sistema parlamentario, tenerlo en cuenta para decir, bueno, no se trata únicamente de decir que esto es muy bueno, sino además garantizar que efectivamente, siendo muy bueno, la ciudadanía tiene la capacidad de acceder al mismo a través de los sistemas de acceso que están fundamentalmente en manos privadas. Eso es lo que queremos hacer llegar a todo tipo de instituciones públicas y privadas que tienen algo que ver con el efectivo, con la vida económica, y desde luego hacérselo llegar a la ciudadanía también, ¿no?
Pues mira, la prueba del 9. ¿Tú llevas dinero en efectivo, Iván?
Yo no.
¿Nada? ¿Cero?
Cero.
Javier, ¿llevamos dinero en efectivo?
Sí.
Yo llevo como 80, 90 euros.
Lo que recomienda
la Yo estoy estar. En los... Pues, yo estoy, exactamente, yo estoy por ahí, ¿no? Yo estoy por ahí. Como consecuencia del apagón, precisamente, hubo algún tipo de recomendaciones que venían de la Unión Europea diciendo que familiarmente cada uno de los miembros de una determinada familia deberían contar con unos 70 euros semanales, ¿no? Uh-huh. Y de manera que, vamos, yo no es que esté, ya lo tenía claramente en mi cabeza antes, entre otras cosas, por eso soy presidente.
Claro,
de ella, ¿no?
Claro.
Pero
yo aparte...
Pero por ahí voy, sí.
Aparte el cerro de monedas que llevo en el coche, pues para...
En el coche llevo, pero claro, no tengo.
Javier Rupérez, presidente de Denaria, mañana estaremos atentos a esas jornadas en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Gracias, como siempre, Javier.
Gracias a vosotros. Me encantaría veros por allí si tenéis tiempo y ganas.
Venga,
gracias,
un abrazo. Adiós.
Gracias.
Bueno, a ver si me caben un par de pildoritas más. El precio del petróleo vuelve a repuntar. 20 días después del alto el fuego en Irán, el barril de Brent vuelve a estar por encima de $100, Iván.
Sí, y aún así los mercados, Ángel, están aguantando. El Brent ha llegado a rozar hoy los $110 el barril, una cifra que hace semanas que no se veía, desde hecho, precisamente antes de ese alto el fuego. Ahora mismo se sitúa en los $102. Y a pesar de que la tensión en Irán no remite, las bolsas mundiales parece que están consiguiendo limitar las pérdidas. De hecho, Wall Street, por ejemplo, acaba de cerrar casi plano, pero sin perder, en la misma situación que el IBEX 35, que no ha tenido un buen día, pero que ha conseguido al menos salvar la jornada después de 5 sesiones consecutivas de caídas, algo que no ha podido evitar cerrar en rojo los demás mercados europeos, Alemania, Italia, Francia, sus bolsas han retrocedido hoy también y siguen sumando pérdidas.
Esto es importante por lo que representa como termómetro, como síntoma. La aerolínea Ryanair ha confirmado hoy que no crecerá en España por los recortes de vuelos que ha llevado a cabo. Echa la culpa a AENA por subir las tasas aeroportuarias, además advierte de posibles cancelaciones si falta combustible. Menudo panorama.
Sí, la compañía dirigida por Michael O'Leary, que no entierra el hacha de guerra con AENA, hoy ha confirmado que ese recorte de más de 1 millón de plazas en nuestro país ha hecho que la empresa pues no vaya a terminar generando beneficios en España el año que viene. Un recorte que puede ir a más el próximo invierno si el gestor aeroportuario, si AENA, no accede a su demanda de reducir o mantener las tasas de vuelo actuales. Además, es verdad, ha avisado Ryanair en un encuentro con medios de comunicación hoy en Madrid de la posible falta de combustible y lo que eso puede conllevar por la guerra de Irán, y además ha aprovechado para seguir atacando a AENA. Dicen desde la aerolínea que si hay que recortar queroseno en Europa, los principales afectados van a ser los aeropuertos regionales de nuestro país.
Lo dicho, menudo panorama. Gracias, Iván.
Adiós, Ángel.
Hasta mañana. Ya está con nosotros Pablo López Gil Alvarellos, Country Manager de Trade Republic en España. Hoy vamos a hablar de inversión, pero de inversión en materias primas. Con la que está cayendo, seguro que aprendemos mucho. Oye, en momentos de incertidumbre, como el que estamos viviendo con la guerra de Irán, mucha gente habla de invertir en oro, en petróleo, los valores de casi siempre. ¿Por qué atraen tanto?
Pues mira, creo que hay que separarlos, ¿no? El oro al final ha sido un activo que tradicionalmente la gente ha invertido como activo refugio en momentos donde pueda haber inflación o políticas monetarias expansionistas. Y luego el petróleo, la gente tradicionalmente ha tenido exposición a él en ciertos momentos geopolíticos como el que estamos viviendo para aprovecharse de esa subida que estamos viviendo para incorporarlos en su cartera y tener más rentabilidad.
¿Es fácil? Digamos que es tradicional, pero ¿es fácil invertir en ellos?
Bueno, tradicionalmente, como decías, ¿no? Es uno de los activos más antiguos a la hora de invertir. No era sencillo, porque la forma de tener exposición a la subida del precio del oro era teniendo oro físico, que tenías el riesgo de que te engañaran o que te lo robaran en casa. Pero sí que es cierto que a día de hoy hay productos financieros que te permiten tener esa exposición a estos dos activos. Y hay dos formas principales. La forma más sencilla es a través de ETFs que dentro de su composición tienen empresas que pueden ser mineras del oro o empresas que extraen petróleo, que al final está muy correlacionado el valor de esas empresas con el precio de la materia prima. Y la siguiente forma es a través de los famosos ETCs, que son fondos cotizados que siguen el precio de las materias primas.
Que lo hace más fácil todavía.
Lo hace más fácil y además suelen tener una correlación mayor.
¿Qué ha cambiado en ese mundo actualmente?
Bueno, lo que ha cambiado es que ahora hay una facilidad que a través de aplicaciones como la de Trade Republic puedes tener estos ETCs de forma sencilla desde un euro, y si quieres tener una cartera diversificada y tener exposición a estos activos, puedes incorporarlos de manera muy sencilla.
Precisamente, la cartera diversificada. Siempre un consejo habitual es tener los huevos en distintas cestas. ¿Qué aporta esto al inversor?
Pues como bien dices, aporta diversificación, sobre todo en momentos de incertidumbre como los que estamos viviendo, y que, por ejemplo, la bolsa lleva una caída relevante desde inicios del año. Tener commodities en tu cartera te genera esa diversificación que al final del año, pues oye, te reduce riesgos y volatilidad.
¿Para quién este producto?
Bueno, para aquellos inversores que quieran incorporar más diversificación a su cartera, y sobre todo que quieran tener, digamos, una estrategia de quererse aprovechar de esas subidas de precio de las materias primas.
En otras ocasiones, Pablo, ya para terminar, nos has aconsejado que no intentemos adivinar el mercado. En este caso, ¿cuál es el mayor error que cometemos?
Pues mira, aunque sí que es cierto que mucha gente está utilizando estos productos tienen ciertos riesgos, sobre todo aquellos productos que como subyacente utilizan derivados, porque puedes tener, digamos, exposición física de estos ETCs que te comentaba, o puedes tener exposición a través de derivados. Esos derivados pueden tener ciertos problemas, sobre todo cuando los contratos se terminan, y puede haber una distancia mayor entre el precio de ese ETC y el precio de esa materia prima en particular. Así que siempre que contratemos estos productos tenemos que entender muy bien cuál es el subyacente de cada uno de ellos, uh-huh, y si son derivados, tener un poco más de cuidado.
Esto ha sido hoy el consejo en Hablamos de Ahorro con Trade Republic. Gracias, Pablo.
Gracias, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Miren curvas, Arbeloa y los árbitros.
Circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid.
Es que no puedo entender el mensaje de Arbeloa en este caso.
No sé.
Traduzco. ¿Nos está diciendo que el Madrid este año, por ejemplo, no ha ganado la Liga por los árbitros? No.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¿No te ha pasado? Los niños, el zumo y no una mancha en tu nuevo sofá.
Sí, pero estoy tranquila porque con las telas AquaClean las manchas se limpian usando agua. Así de fácil, ahora ya puedes disfrutar de tu nuevo sofá sin miedo. Descúbrelo en las mejores tiendas de sofás o en AquaClean.com. Fabricado en España.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Esos son los datos, pero hablando de Hacienda, hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.